Solo 11 personas han presentado la PEC, ¿no? De los 40 o así que estáis inscritos. Me imagino que debe ser
Porque
la proporción.
sí, yo no la presenté porque me faltaban los dos últimos puntos, pues porque había estado ocupada y me daba vergüenza mandar la mitad. Pero sí me quedo como con la curiosidad de saber si lo he hecho bien o no. Pero bueno, los
Pero tú
amigos.
has presentado, ¿no?
No, al final no la envié.
Ah, no la enviaste.
No la envié porque eso. Me ocupé en otros asuntos y cuando dije no la alcanzo a terminar y quería terminarla como bien hecha. Bueno, en fin,
Bueno,
ya que se
habrá que. Yo lo que no sé, me tendría que mirar bien las normas, igual las sabéis vosotros mejor que yo, que si te presentas a la de. Si no te presentas a esta, ¿puedes presentarte a la de latín o
no.
invalida una con la otra?
Creo
No
que
sé, yo no
tienen que
sé.
ser las dos,
Tienen
sí.
que ser las dos. Vale. Pues bueno, pues. En fin.
Sí, en fin.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que me
Pues
perdido.
¿qué os parece? Ya el próximo día, si acaso, cuando me haya corregido las PEC, porque aún no me las he mirado muy por encima. Ayer fue el último día, ¿no? A las 12 de la noche creo que era. Hoy por la mañana he visto que había 11. Nos han enviado también hoy la corrección. Y bueno, pues como ahora tenemos estos días de vacaciones, pues con calma ya me las iré corrigiendo. Las puntuaré pues siempre con buena disposición. Y ya miraré a ver de qué manera pues se os puede hacer llegar el solucionario, si es que se puede, si se os puede hacer llegar el solucionario, pues os lo envío y si no, pues ya comentaríamos las respuestas. ¿Alguna dificultad, algo que quisierais comentar antes de seguir con el nuevo tema de las pruebas? Yo lo vi todo, ya os digo, bastante accesible y con un poco de buena voluntad, pues era fácil superar la prueba, creo yo, ¿eh?
Sí.
Sí, pues venga, si os parece, hoy ya rematamos la literatura griega, luego ya de vacaciones, seguimos con literatura latina y hoy ya pues ponemos punto y final a, pues bueno, a la literatura en lengua griega. Bien, hoy empezamos la fase, por decirlo así, final. No exactamente final, ¿eh? La final, digamos, para nuestro estudio. La literatura griega sigue pues hasta nuestros días, ¿no? Pero la fase es, digamos, terminal en el objetivo de nuestro temario, que es literatura helenística y literatura de época imperial. Luego se sucede pues la época cristiana, la época bizantina, y os digo, así hasta nuestros días, ¿no? La literatura griega y la china pues tienen fama de ser las más, digamos, longevas en el tiempo y las que, digamos, tienen una continuidad pues más antigua, ¿no? Recordábamos el otro día pues que la etapa clásica, la etapa que se conoce como la polis clásica, se da por terminada, es una fecha pues digamos convencional, con la muerte de Alejandro Magno, ¿no? A finales del siglo IV. Y esa fecha pues da inicio a lo que se conoce como época helenística, una época pues bueno, muy muy original, muy interesante, que se supone, bueno, también es una de estas fechas pues un hito histórico, que termina con la conversión de Egipto, que fue el último reino helenístico, en provincia romana después de la derrota de Cleopatra en la batalla de Accio, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra, me imagino que eso, pues bueno, más o menos, pues lo tenéis presente. En esa época, que es una época pues muy larga, evidentemente, pues hay que decir lo que decimos siempre, ¿no? No hay que pensar que es un todo unitario. Dentro del mundo helenístico, pues hay muchas variantes y muchas particularidades, y no hay, pues, digamos, un único patrón dentro de todo ese ámbito que el mundo helenístico, pues bueno, ya sabéis que llega desde Grecia propiamente dicha, el sur de Italia. El sur de Italia es un foco de helenismo, ¿no? Siracusa mismo, Teócrito es de Siracusa y que llega pues hasta los confines de la India, ¿no? Tenemos textos escritos en griego Pues en la India, ¿no? En la India, pues en el norte de la India hubo los reinos greco-bactrianos, que eran pues un foco de helenismo en el subcontinente. Bien, pues ese mundo que empieza pues con el
Se ha cortado, ¿verdad?
Sí.
Sí.
No se pone el mensaje.
Ah, pues debe ser.
Hay que matizar, ¿sí?
Ahora.
¿Alguna pregunta?
Sí, se ha ido la conexión durante unos segundos.
No sé si pregunta. ¿Continúo?
A ver, un segundo.
Lo último que has dicho no hemos oído nada.
No hemos oído nada.
En principio, a ver, ¿me oís bien ahora?
Sí,
perfectamente.
Vale, vale, pues ya está. Bien, pues como os decía, todas estas frases un poco grandilocuentes del sincretismo entre Oriente y Occidente, pues hay que ponerlos un poquito también, ya os digo, en cuarentena, ¿no? De hecho, lo que se produjo fue, pues, la formación de ciudades griegas en todo, digamos, el próximo Medio y Medio Oriente, que eran, pues bueno, un poco reductos que vivían a espaldas, ¿no?, de la población autóctona muchas veces, ¿no? Pequeñas minorías cuyo contacto con la población precedente pues era escaso, ¿no? Un poco como os diría, pues como lo que pasó con la conquista española de América, ¿no? La síntesis o sincretismo pues es muy relativo y pues bueno, hay toda una gama de matices en la convivencia entre las dos culturas que entran en contacto, las culturas orientales originarias y la cultura griega que llega pues con las tropas de Alejandro. Bien, sea como sea, pues sí que es verdad que es un mundo nuevo donde hay una cierta mezcla de elementos, más o menos superficial. El caso más claro es Egipto, donde los monarcas, los faraones, ¿no?, son griegos, pues Cleopatra, Ptolomeo, son descendientes de los generales pues, de Alejandro, en este caso de Ptolomeo, que fue el que se quedó con la zona de Egipto cuando Alejandro muere, y que adoptan pues los rituales y adoptan pues la forma de vestir y la religión egipcia, aunque de hecho pues son plenamente griegos de cultura, incluso podemos decir de raza, ¿no? Bien, sea como sea, pues este mundo diferente, este mundo pues sugerente, siempre pues llamativo, ¿no?, del mundo helenístico, pues tiene una producción literaria que es muy interesante, ¿no?, y que se enmarca evidentemente pues en un contexto también muy particular. ¿Qué diferencias hay con lo anterior? Pues bueno, pues lo típico, ¿no? Cambia la sociedad y eso también implica pues un cierto cambio en la cultura en general, ¿no? En la época clásica, Atenas y otras ciudades, que eran los focos culturales más importantes, eran democracias. Estamos ahora en época helenística, en que la forma de gobierno es básicamente la monarquía. Y monarquías de tipo oriental, es decir, monarquías donde el rey pues adquiere en cierto modo pues aires divinos, ¿no? El caso más claro, pues repito, es el caso de los Ptolemaidas, ¿no?, de los descendientes de Ptolomeo, que bueno, pues se coronan como faraones y que pues utilizan todo este, digamos, ritual y ceremonial típico de los faraones egipcios, ¿no? Eso significa, pues, el hecho de que no estamos ya en época de democracia, que ciertos géneros y ciertas manifestaciones culturales, por ejemplo la oratoria, pues desaparecen, ¿no? No hay una oratoria, pues, a la altura de la que hubo, por ejemplo, pues en la Atenas de Pericles, ¿no? En general, pues es un momento en que, pues, cambian muchas cosas. Cambia también, pues, la forma de relacionarse de los ciudadanos. Se forman nuevas ciudades de aluvión. Alejandría es el caso más típico, una nueva fundación donde llega gente, pues, de todas partes. Básicamente son griegos, pero de zonas diferentes. Se rompen, pues, las tradicionales estructuras de relación, gentilicia, familiar. Y todo eso, unido a otras causas difíciles y complejas de explicar, pues da lugar, pues, a una nueva forma también de entender la filosofía, de la cultura y de entender la relación del hombre en la sociedad, ¿no? Eso está muy bien explicado en los apuntes que tenéis, pues que estamos en una época individualista, básicamente individualista, ¿no? Se ha perdido ya la perspectiva de la polis, del hombre como polites, como ciudadano, como integrante de una colectividad con la cual, pues, está unido por una serie de deberes y derechos, y ahora estamos, pues, bueno, en una época plenamente individualista donde el individuo, si se lo puede permitir, pues desconecta un poco y se dedica, pues, a lo suyo, ¿no? En filosofía estamos en la época, pues, eso de los epicúreos, de los estoicos, de los hedonistas, de todas estas escuelas filosóficas que buscan fundamentalmente, pues, la felicidad individual sin ninguna preocupación excesiva por el bien colectivo. Los ideales, digamos, de la Grecia clásica, pues ya van de capa caída, ¿no? También esto va acompañado, pues, de una falta de empuje, por decirlo así, en la cultura, de una cierta falta de ambiciones, ¿no? Hay como la percepción de que se ha llegado ya, pues, a un límite, no hay unas perspectivas más allá, no hay, digamos, una ambición por el futuro, ya se ha llegado muy lejos, y entonces, pues, en estos momentos también hay una cierta tendencia a mirar hacia el pasado, ¿no? El pasado, pues, es un tema recurrente, ¿no? La mirada hacia atrás, ¿no? Cuando no podemos mirar hacia adelante, tenemos esta tendencia a mirar hacia atrás, ¿no? A recrearnos en el pasado, a embellecerlo, incluso, pues, eso, un poco a mitificarlo, ¿no? En esta época, pues, en las producciones literarias es frecuente este gusto por la erudición, por el detalle de la cosa antigua, por el recuerdo mítico, por la leyenda del pasado, ¿eh? Por todo este cultivo de estos conocimientos relativos a una antigüedad pretérita, muchas veces mitificada. Y también, como estamos en una época donde la gente vive básicamente en las ciudades, o mejor dicho, donde la cultura se produce básicamente en entornos urbanos, pues hay esta tendencia a una mirada mítica hacia el campo, ¿no? Que eso, pues, ya lo habréis visto, por ejemplo, pues, en las obras de Teócrito, esta visión, pues, muy endulzada de estos pastores, de estos pastores de vacas, que parece que sean, pues, caballeros de Oxford más que vaqueros o cabreros, ¿no? Bien, todo esto sería un poco, en general, las características de esta época, una época, pues, que su principal, digamos, importancia reside en que está en la base de lo que es la cultura romana posterior. Cuando estudiemos literatura romana, veremos que, pues, los autores romanos lo que hacen, pues, básicamente es tomar como referencia los autores de la época helenística, los alejandrinos y otros, ¿no? Y sobre esta base construyen su propia producción. Horacio, cuando lo estudiemos, ya veréis que es muy deudor, pues, de Teócrito, de Calímaco. También veremos, pues, cierta parte de la producción de Virgilio, etcétera, etcétera, ¿no? Como deudoras de esta época. Y también, pues, el teatro, ¿no? El teatro latino más significativo, el de Plauto y Terencio, es deudor de la Comedia Nueva de época alejandrina. Esta, digamos, es una de las especificidades y, digamos, lo que le da a la época alejandrina, pues una gran importancia. Su proyección sobre la cultura latina y de rebote, pues claro, sobre la nuestra, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre este entorno político-social de la época helenística, alguna cosa que queráis comentar.
No.
Bien, pues. ¿Sí?
Bueno.
Bien, pues. En cuanto a los géneros que se cultivan más en esta época, ya tocamos de refilón la comedia nueva cuando hablábamos del teatro, ¿no? No sé por qué a la hora de distribuir los contenidos, la comedia nueva, aunque es de época helenística, pues os la hicieron estudiar juntamente pues con el teatro, ¿no? Estudiabais pues tragedia, comedia, y de toda la comedia, pues la comedia vieja, la comedia de Aristófanes y la comedia de Menandro, ¿no? La comedia de Menandro, lo acabo de decir, tiene pues esa importancia de que está en la base de Plauto y Terencio, y ya pues lo comentamos más o menos cuando explicábamos la comedia, pues sus argumentos pues también tienen mucho que ver con los argumentos de la novela, ¿eh? Son argumentos pues basados eso en historias de amor desgraciadas que finalmente triunfan a pesar de los obstáculos, bueno, es una trama muy de telefilm de mediodía, por decirlo así, ¿no? Pero que en aquellos tiempos pues tenía su eficacia y que aún hoy en día se lee con placer, o más o menos, ¿eh? Bien, dentro de los géneros, tal como decía, pues tenemos la comedia, que ya la comentamos, y sobre todo tenemos la poesía, ¿eh? La poesía que, como os he dicho, pues sin ser de la calidad y de la altura de la época precedente, pues tiene su mérito y tiene su interés, en la medida en que pues tiene un cierto grado de originalidad y sobre todo pues en su influencia en los poetas latinos posteriores. En cuanto a los nombres significativos, Calímaco, imagino que si habéis preparado la PEC alguna cosa habréis leído, y Teócrito. ¿No? ¿De Teócrito qué recordáis? Porque había una pregunta en la PEC sobre Teócrito.
Todo.
Pues dígame todo. Algo.
Adelante.
No, que me enrollo y empiezo.
Sintetiza. ¿De dónde es Teócrito?
Teócrito es de Alejandría. Es uno de los... Ah, bueno, lo marca como el poeta de Alejandría. Es uno de los poetas de Docti. O sea, es uno de los poetas cultos, es un erudito, es una persona que teóricamente no se ve como, o sea, esa, a ver, ese es el ser un poeta culto, no se conjuga mucho con el tema de luego las obras bucólicas, que son obras, por ejemplo, amorosas, con el campo, con muchos cantos, con todo esto. Entonces, o sea, ya os he dicho pues también el tema de que tratan muchas de sus obras. Entonces tiene tres tipos de obras, que son los epílios, que son obras épicas, los mimos, bueno, épicas así mitológicas.
Sí, el tema mitológico muy bien, ¿eh?
Luego tiene los mimos, que son también obras sobre gente corriente, y luego su obra casi se centra en las obras bucólicas. Que las obras bucólicas son, pues esto, entornos campestres, muy idílicos, amor entre un vaquero, cabrero, con una muchacha, encima con mucho diálogo cantado, con mucha... O sea, es todo como muy bucólico, muy idílico y todo esto. Pero sí que lo reconoce como uno de los poetas de Alejandría. O sea, es el poeta de Alejandría.
Aunque de hecho es de Siracusa, según parece, se le atribuye que es de Siracusa, aunque se le cita como poeta de Alejandría. Recordad que Siracusa, que es una ciudad de Sicilia, es una ciudad realmente era en aquel momento. Toda Sicilia y el sur de Italia son zonas de las empresa en griego. Todo aquello se llamaba la Magna Grecia en tiempos de los romanos, porque había allí más griegos que en la Grecia previamente dicha, ¿no? Entonces, a Teócrito, aunque esto es una pura conjetura, se atribuye origen siracusano, ¿no? Pero bueno, esto es lo de menos. Sea como sea, lo que decía vuestro compañero es así, ¿no? Dentro de su obra, pues está esta triple vertiente, ¿no? Estos poemas, digamos, de carácter más bien, pues, épico, mitológico y demás. Los epilios, como se les llamaba, y luego tenemos toda una colección de poesías que se llamaban tradicionalmente los idilios. La palabra idilio, pues, en nuestros días significa, pues, una cosa distinta, pero su origen último viene de estos poemitas, e idilion quiere decir algo así como dibujitos, imágenes, pequeños retratos, ¿no? Que tienen, pues, una temática diversa, ¿no? Pues están dentro de estos idilios los que son de carácter bucólico, que tienen, pues, como protagonistas, pues eso, pastores muy, 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 muy lejos de la realidad, ¿no? Esta poesía bucólica, veremos que luego el Virgilio la trata en su obra, las bucólicas, y posiblemente recordaréis el bachillerato, si habéis estudiado Garcilaso, que Garcilaso introduce este género también pastoril en la literatura española del Renacimiento, ¿eh? O sea que todo eso tiene su continuidad, pues, hasta hace 4 días, como quien dice. Y luego están los mimos, que son muy interesantes, ¿eh? Los mimos, mimos significa en griego imitación. Y estos poemas, pues, lo que intentan es imitar, reproducir situaciones y tipos de la vida cotidiana, ¿no? Tienen, digamos, este carácter casi, pues, de retrato de la realidad tal como es, ¿no? Real como la vida misma, ¿no? Entonces, pues, describe situaciones. A veces, pues, no es el caso de todos los de Teócrito, pero sí de otros, pues, un poquito subidos de tono y tal, ¿no? A veces, pues, también se llegaban a escenificar. No es el caso de los de Teócrito, ¿no? Porque en el caso de Teócrito, si no recuerdo mal, en la antología hay uno sobre una bruja, ¿no? Creo que sí. No sé si tengo el texto aquí.
La bruja enamorada.
La bruja enamorada, exacto. Ese sería, digamos, el idilio de tipo mimo, que la antología recoge de la producción de Teócrito. Pero de Teócrito, sobre todo, pues, bueno, entre otras muchas cosas, recordad eso, ¿no? Su poesía bucólica, en la medida en que ha tenido, pues, un largo recorrido hasta Garcilaso. Yo no sé ahora mismo si en vuestro plan de estudios entraba Garcilaso. En mis tiempos era uno de los autores que en bachillerato a veces, ¿no? Y estas canciones de Salicio y Nemoroso, ¿no? Dos pastores enamorados, pues eran, ya os digo, una cosa que todos los niños de España teníamos que comentar, memorizar. Y fijaos que su origen último, pues, está eso, en Virgilio y en Teócrito. Otro autor importante es Calímaco, Calímaco, que un autor, pues, bueno, cuya producción nos ha llegado de una forma, pues, un poquito más imperfecta que en el caso de Teócrito. Calímaco es importante por su tarea como bibliotecario. Fue el bibliotecario de la famosa Biblioteca de Alejandría, que supongo que todo poco mucho suena, ¿no? Él estuvo ahí y realizó, pues, una serie de obras de catalogación y demás. Y luego, pues, tiene su producción propia en forma de himnos y de epigramas, Los himnos de Calímaco también han servido de inspiración a los poetas latinos posteriores, También, pues, tiene ahí esa pequeña continuidad. Y hablando de la producción de los epigramas, pues, en el tema y también en la antología de textos, pues, dedica un apartado específico a ese tipo de composiciones. ¿Quién recuerda qué significa epigrama exactamente?
Son poemas cortos de unos...
¿Epigrama?
Son poemas cortos de unos 8 versos, lo que pasa que los hacen un poquito más largos.
Sí,
Y Calímaco, por ejemplo, sí, pues la épica, la, vamos, la épica dice que nada, que fuera, y su sucesor, como si dijésemos, él critica a su sucesor porque realmente se basa mucho también en la épica homérica y todo esto, y lo critica, vamos, que él criticaba todo lo que era la épica, él se dedicaba a estos poemitas o poemas más cortos.
Había un lema que era Marracón, que es un libro malo en griego, ¿eh? Y en esta época pues había esa tendencia, pues como os decía, al esteticismo, al pequeño detalle, no había esta, digamos, ambición que había habido en épocas anteriores de grandes obras de un gran aliento poético o épico, ¿no? Evidentemente que hay que pormenorizar, ¿no? No podemos generalizar, hay de todo, pero hay esa tendencia, ¿no? A oponerse a según qué tradición y a crear una tradición nueva basada pues en otros valores, ¿no? En todo caso, epigrama significa lo que se escribe encima, ¿eh? De epi, encima, y grama, pues escritura, ¿no? Objeto escrito. Y evidentemente el origen de este tipo de composiciones breves eran inscripciones para ser escritas encima de algo, ¿no? Una tumba podría ser un monumento conmemorativo, ¿no? Aquí cayeron los defensores de las Termópilas, ¿no? Típico este poema conmemorativo de los que murieron en esa batalla, ¿no? O aquí descansa fulano de tal, un epitafio, ¿eh? Estos poemas breves, sentenciosos, que ya os digo, su objetivo originario era pues estar escritos encima de algo, pues acabaron siendo pues un género poético propio y muy característico de esta época, ¿no? Que como os digo, pues había una cierta tendencia a aborrecer estas obras pues gigantescas de páginas, bueno, de líneas y versos y versos y versos y versos, y bueno, pues surgió este gusto por la brevedad, por el detalle, por las pinceladas breves que fueran pues descriptivas. Esta tradición también se continúa pues en la literatura latina, en la figura de Marcial, que también es pues un personaje que veremos más adelante, ¿eh? Marcial, pues eso, que también tiene unos epigramas breves, muy mordaces, ¿eh? Se mete mucho con la gente, su epigrama tiene una intención pues siempre claramente satírica. Marcial, que era de Calatayú, ¿eh? Era bilbilitano, era un paisano nuestro, por decirlo así. Los epigramas griegos, pues son, que se han conservado, son muchísimos. Conservamos epigramas de muchos autores y están recopilados en una antología, la Antología Griega, que tiene pues dos, como si dijéramos, dos secciones, ¿no? La Antología Palatina y la Antología de Plánudes. Fueron recopilados por eruditos de la época seguramente bizantina, que fueron recogiendo pues estos epigramas escritos por aquí y por allá, y los compilaron en estas dos antologías, pues que, bueno, pues, que tienen todavía hoy pues un cierto interés y una cierta vigencia, ¿no? Bien, pues esto sería básicamente todo porque lo que se refiere a la poesía de carácter más o menos lírico, y también hay en esta época, pues como he leído, una manifestación de la poesía épica. ¿Quién se acuerda de cuál es? ¿Qué es el poema épico de esa, o el poeta épico de Apolonio de Rodas, ¿eh? Sí, es un nombre un poco difícil de recordar. Compone las Argonáuticas, ¿eh? Compone las Argonáuticas, que es un poema épico ambientado, cuyo argumento tiene que ver pues con la expedición de los argonautas que van en busca. Hay, es un mito que da mucho juego, que también lo hemos visto de formas diversas en otras obras literarias. ¿A qué van a buscar los argonautas? ¿Quién se acuerda?
El vellocino de oro.
El vellocino de oro, muy bien, ¿eh? Recordad que su líder es Jasón, y a Jasón lo vemos pues como protagonista o coprotagonista de la tragedia que un día estábamos comentando, que es Medea. Ahora que Medea es la que le ayuda a conseguir el vellocino de oro, regresa con él para recuperar el trono de Iolcos, etcétera, etcétera, y al final la cosa termina como termina. Ya os comenté el otro día pues que la mitología griega se agrupa pues en determinados ciclos, por decirlo así, ¿no? Y el ciclo de los argonautas es uno de los más. Justamente, pues hay autores, creo que hay un verso que está en la antología, no sé si es de Calímaco, que dice que aborrece del ciclo, ¿no? Se refiere, pues, aborrece, pues, de estos poemas ambientados en estos ciclos míticos, interminables, ¿no? Pero bueno, esto funcionaba y tenía su tirón, ¿no? Argumentos conocidos, la gente ya sabía cómo empezaba y cómo acababa la historia, pero que tenía su interés saber cómo lo planteaba el autor, ¿no? En el caso de los argonautas, pues, de las argonáuticas, perdón, de Apolo de Rodas, pues bueno, el argumento es sobreconocido, pero tiene su gracia, pues, saber cómo lo explica. Y bueno, en esta obra apreciamos pues este gusto por el detalle, por la erudición, por la explicación de curiosidades de los diferentes lugares por donde pasan los argonautas en su trayecto, alguna leyenda relativa pues a diferentes lugares en los cuales pues le suceden diferentes aventuras. En la antología de textos, creo que el texto que han seleccionado es el que tiene que ver con su estancia en Lemnos, ¿eh? Estancia en Lemnos, Lemnos es una isla cargada de leyendas, cargada de historia. Y bueno, pues alguna de las cosas que sabemos de Lemnos solo la sabemos por la información que nos da Apolodor, ¿no? Bien, pues sea como sea, Santiago, dime.
Santiago, perdone. Habla en los apuntes de que en las argonáuticas como que no se ve a Jasón como un héroe así, o sea, se ve como un tipo como así, como más, no sé, yo la visión que tengo ahora es de un tipo más enclenque, más, o sea, no tipo héroe, Aquiles y tal, se ve como algo más, no sé.
Sí. Bueno, claro, aquí no hay,
como más consigo, joven de lo que es.
Sí, no hay, digamos, ese aliento épico de héroes sobrehumanos como puede haber pues en la Ilíada o en la Odisea, Aquiles, esta gente pues que parecen, pues como comenté en su momento, igual que los personajes de la tragedia, ¿no? Que están un metro y medio por encima de nosotros, ¿no? Este Jasón, claro, también son apreciaciones que hacen los comentaristas. Es muy difícil. Una cosa es lo que te diga, otra cosa es cuando tú lees el texto, pues qué impresión sacas, ¿no? Pero sí que es cierto que este Jasón no tiene pues la envergadura épica ni estas dotes heroicas que puedan tener los protagonistas de la épica anterior, de la épica homérica, ¿no? Es todo más descafeinado y, sobre todo, pues bueno, esta argonáutica es una épica culta, muy diferente pues de la épica popular, que está, digamos, pensada para agradar un determinado público. Es una épica, digamos, de despacho, una épica erudita, es una épica que, bueno, lo que busca básicamente pues es poner de relieve pues algunas cosas, los detalles de los viajes, aportar pues bueno, un argumento de interés, sí, sin más, ¿eh? Recordará mucho cuando hablemos de ella la Eneida de Virgilio, ¿no? Se nota que les falta esa pasión, ¿no? Ese heroísmo pues que tienen los personajes de la épica homérica, que son como más genuinos y más salidos, digamos, de lo que sería, por decirlo de alguna forma, el alma del pueblo, ¿no? Estas son pues obras muy eruditas y a veces al autor le falta, por el motivo que sea, pues la capacidad de insuflarles ese aliento épico. No sabemos si es por falta de dotes literarias o porque realmente le interesa transmitirnos la idea de un héroe que no es tan héroe, ¿no? En fin, sea como sea, os digo, esta obra de las Argonáuticas es una obra, pues bueno, pues es épica, es una obra pues que explica un episodio pues famoso de las leyendas griegas, pero le falta ese aliento épico y le falta ese cariz popular, ¿no? Y tan típico de la poesía oral que apreciábamos, por ejemplo, en Homero. Y bueno, y en cuanto a la prosa, lo más notable que aquí os comenta
es... Una pregunta.
Dime.
Entonces podemos decir que es una épica sin épica.
Pues sí, se podría decir que sí, es una épica un poco sin alma, ¿no? Es una épica pues muy artificiosa, ¿no? Sí, sí, una forma de decirlo, ¿no? Pero nosotros empleamos la palabra épica de una forma muy poco técnica, ¿no? El partido no tuvo épica. Este entrenador no supo insuflar épica a su equipo, ¿no? Épica viene a ser eso, un sinónimo de heroísmo, ¿no? De cualidades excepcionales, de valor, etcétera, etcétera. ¿No? Claro. Literariamente la épica es una cosa y el sentido figurado viene a ser otra. Está bien, bien. Es una épica con poca épica.
Sí. Bien, bien.
Pero la palabra épica viene de epos, que significa pues palabra, de hecho, palabra, dicción, Parece que la cosa tiene que ver con eso, ¿no? Bien, pues bien, en cuanto a la prosa, que aquí ya pues también tiene un desarrollo, igual que en la época precedente, pues la historia tiene un cultivo importante, aquí, digamos, representado por Polibio. Polibio, que es un autor de la escuela de Tucídides, por decirlo así, ¿no? Un autor que va pues a investigar los hechos, prescindiendo de explicaciones sobrenaturales, de intervenciones divinas, de destinos marcados por los dioses, ¿no? Todo esto a él no le interesa. Y pues, bueno, busca una historia factual. Esto pasa, atribuye los sucesos, por una parte al azar, ¿no? Este tipo de cosas que no se pueden controlar, pero que tampoco hay que atribuir forzosamente a una voluntad divina, pues terremotos, catástrofes, sequías, lo que sea, ¿no? Y también, o a la intención y a la voluntad de los hombres, a su acierto, a su inteligencia, a su capacidad de solventar problemas, ¿eh? En este sentido, se dice que no es tan profundo en sus análisis como Tucídides. Tucídides, pues, filosofaba más y ya sabéis que Tucídides estaba muy influido por la sofística, ¿no? Por todo este movimiento intelectual de las Atenas de su época, bueno, más racionalista. Bueno, esto ya son matices difíciles de precisar, pero Polibio se plantea en sus historias pues este objetivo, ¿no? Los romanos, ¿cómo han llegado a ser lo que son, ¿no? Porque, claro, aquí, en paralelo al declive de los reinos helenísticos, vamos asistiendo al empuje cada vez más grande de los romanos, ¿no? Y Polibio, que era de Megalópolis, pues se plantea por qué los romanos pues han llegado a ser lo que son, ¿no? Y básicamente pues lo atribuye pues a una serie de causas perfectamente naturales y científicas, ¿no? El talento de sus líderes, su organización, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, la historia de Polibio es una historia pues que se lee pues con interés y hace unos análisis pues muy muy precisos de los hechos de los cuales él es prácticamente contemporáneo, ¿no? Evidentemente, aquí no se acaban los historiadores. Hay muchos de época anterior y posterior, pero bueno, Polibio es el que tenéis seleccionado y con esto pues ya hay bastante. Y ya hemos dicho, creo que lo hemos comentado antes, que en cuanto al teatro, pues bueno, la Comedia Nueva es en este momento pues cuando triunfa, ¿eh? Con Menandro. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre la Comedia Nueva y la Antigua? Por ejemplo, un par de diferencias. Argumentos y pues digamos, la estructura de la representación. En la comedia era muy importante el papel del coro. El coro daba mucho juego en la comedia. En la comedia nueva ya no hay coro. Coro no existe. Solamente los actores. Y luego las situaciones. En la comedia antigua, pues Atenas es en aquel momento pues una democracia, un lugar donde pues la gente se expresa con relativa libertad. Pues bueno, en la comedia de Aristófanes, pues son frecuentes los comentarios de tipo político, la crítica a los personajes de la actualidad, pues bueno, una cierta sátira social. En cambio, todo esto en la comedia nueva, estamos en otra época, estamos en gobiernos de otro tipo, no existe. Y en la comedia nueva, los conflictos que existen son diferentes. Recordad que lo que distingue a la comedia son estos conflictos protagonizados por gente, pues que es como nosotros, y que terminan bien. En el caso de la comedia nueva, la comedia de Menandro, pues los conflictos pues son gente normal y corriente y tienen que ver siempre pues eso con problemas amorosos, con herencias, con hermanos separados al nacer y luego todo termina bien, ¿eh? Todo termina pues en finales felices. Esta tradición de la comedia nueva pues continúa en Roma y llega pues hasta nuestros días, como quien dice, ¿no? Se continúa en Molière, se continúa en el teatro isabelino en cierto modo y bueno, pues es uno de los digamos fermentos y gérmenes de la tradición teatral actual, ¿no? Bien, esto sería, pues así a grandes rasgos, todo lo que da de sí la explicación, según lo que tenéis en vuestros apuntes, en el tema 5, de la época helenística, ¿eh? La época helenística que da paso, a lo que sería ya la época imperial. Volviendo a lo que os decía, ¿no? Muere Alejandro, eso es el inicio de la época helenística, y el territorio que Alejandro había conquistado, un territorio inmenso, ¿no? El imperio más grande conocido en aquellos tiempos por los europeos, por los occidentales, vaya, pues se va rompiendo en diferentes reinos que a veces están pues a la greña entre sí, ¿no? Reino de Macedonia, pues reino de Siria, reino de Egipto, los reinos de la Bactriana ya en la India. Bien, esos reinos, pues poco a poco, sobre todo los más occidente, van cayendo bajo el control de Roma, ¿no? Roma, pues como ya veremos más adelante, pues es una ciudad como muchas hay en el centro de Italia, en la región del Lacio, que poco a poco, ¿no? Eso es lo que estudia Polibio, fue capaz de construir un imperio, primero pues ocupa toda Italia, luego ya da el salto a los Balcanes, norte de África, etcétera, etcétera, y va poniendo bajo su control los diferentes reinos helenísticos, ¿no? Cuando finalmente ya controla al último que permanecía, digamos, más o menos autónomo, el de Egipto, se considera que ya entramos en la época romana, época imperial. Y ahí, pues, bueno, la literatura y la cultura griega, pues siguen teniendo un papel, a pesar de que, digamos, Oriente, lo que sería el antiguo mundo helenístico, ha perdido su liderazgo político, lo ha ido perdiendo gradualmente, aún mantiene pues un fuerte liderazgo cultural, ¿no? Y los romanos pues sintieron la necesidad de crear una cultura que estuviera a la altura de su posición en la política del momento, y entonces pues lo que hacen, ya os lo comenté, es básicamente imitar los modelos griegos. Y los griegos, pues bueno, de esto se aprovechan, ¿no? Grecia, durante toda la época imperial, pues fue el foco de la cultura de la época. Los jóvenes romanos de buena familia iban a estudiar a Grecia, Atenas, Rodas y otras ciudades pues del mundo helenístico. Y ya os digo, a pesar de su decadencia política, pues Grecia aguantó el tirón, ¿eh? En esa época, pues bueno, pues los romanos, tal como os decía, acudían a las escuelas de alto nivel que había en el mundo griego para ejercitarse en lo que luego los estudiosos alemanes del siglo XIX llamaron la paideia, ¿eh? Es decir, la educación griega ideal. ¿En qué consistía básicamente? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que saber un griego ideal? ¿En qué consistía la formación básica del griego? Debía saber sobre todo expresarse bien oralmente. ¿Dime?
Sí, facilidad en la oratoria.
Efectivamente. La oratoria y la retórica eran la base de la educación de un joven de clase, digamos, media alta, ¿no? ¿Por qué? Porque dedicarse a la política, ni que fuera la política local en aquellos tiempos, ¿eh? O dedicarse al derecho, a la abogacía, pues eran las salidas más honorables para los jóvenes de una cierta posición. Si recordáis, cuando hablábamos de los sofistas, en la clase anterior decíamos que los sofistas en su origen eran eso, eran gente que te enseñaba a hacer discursos convincentes, aunque fuera haciendo alguna trampilla, ¿no? Este gusto por la oratoria, esta necesidad de educar a los jóvenes de las élites, pues en los buenos discursos, ¿no? En la facilidad, pues, para expresarse bien y ser convincente, que de eso se trata, pues está en la base de la educación.
Además,
y
dicen los apuntes, en época latina, los abogados ganaban los casos según el diálogo que tenían, o sea, el discurso que hacían.
Exacto. Bueno, o sea, esto es como en las pelis estas de abogados británicos, ¿no? Yo no sé si habéis tenido la ocasión de ir a algún juicio en España, ¿no? Aquí las cosas no funcionan así. Yo he tenido que ir a varios como director que fui de instituto y no es como en las películas, ¿no? Que a un abogado con peluca convence a un jurado, ¿no? Aquí todo funciona de una forma distinta, aplicación de unos códigos, el juez, bueno, todo es más burocrático, ¿eh? Es otra tradición diferente. En cambio, en esta época clásica todo funciona pues como las pelis americanas, ¿no? Un abogado es capaz de conmover al jurado. Sí. Y el jurado vota inocente, aunque todo el mundo sabe que ese hombre pues ha matado a su suegra o a quien sea, ¿no? Pues en esta época todo funcionaba más o menos igual.
Sí, además,
se trataba...
Dime. Todos los discursos tienen nombres así, o sea, discurso del caso de Pepito.
Sí, sí. Dices, vamos, contraverres.
Sí, sí, sí.
¿Están los discursos a favor o en contra? Contra Verres, contra Catilina, sí, sí, ¿eh? Cicerón, pues bueno, cuando lo estudiemos ya veréis que es un ejemplo de esto. La oratoria griega no la han incluido dentro de la antología de literatura, pero de hecho Demóstenes y Lisias son dos grandes oradores que son el modelo sobre el cual luego los oradores latinos pues construyen sus técnicas. Cicerón es el más famoso, ¿eh? Luego está Quintiliano también. Entonces, pues bueno, esta educación del ciudadano de élite, esta preparación para hacer buenos discursos, ser convincente y meterte a la gente en el bolsillo, pues era pues una educación que los romanos iban a buscar a Grecia. Fijaos que, digamos, en esto estaba básicamente todas las disciplinas académicas de la rama de letras, ¿no? Para el buen orador era muy importante saber hablar bien y construir bien las frases. La enseñanza de la gramática se introdujo a partir de aquí, ¿no? Cuando hagas discursos, no te dejes colgado el verbo, no cometas anacolutos, no hagas errores de concordancia. Utiliza las palabras bien, ¿eh? Pues digamos que los primeros estudios gramaticales son funcionales, ¿no? No es por aprender la lengua en sí, sino que es para emplearla bien y no decir, pues, cosas mal dichas que tu auditorio, pues, te pueda recriminar. Mira este cómo habla, ¿no? ¿Qué acento tiene? O parece de pueblo, ¿no? Y, pues, bueno, la literatura también, ¿no? Los conocimientos literarios un poco estaban orientados a que el orador fuera capaz de citar pasajes determinados de la Ilíada o de la Odisea o de lo que fuera para ilustrar sus afirmaciones y darles coherencia, ¿no? La retórica, que para nosotros es algo tan trivial ahora y tan poco valorado, donde hay que ver cómo hablan los políticos, ¿no? Pues en aquellos tiempos era la disciplina troncal de todo lo que nosotros pues ahora denominaríamos saber humanístico, ¿no? Saber hablar bien, saber hablar con propiedad, saber utilizar correctamente el lenguaje, pronunciar bien, utilizar las formas verbales y nominales adecuadas, ser correcto en la sintaxis. Todo esto, pues, era importante, y era importante no porque sí, ¿no? Era, pues, importante en ese sentido utilitario de que saber hablar bien, cuanto mejor hables, pues, mejor cumple tu objetivo de ser un buen orador y llegar más a tu público, ¿no? Bien, pues lo que os decía, ¿no? Grecia, en ese momento, pues continúa siendo un referente cultural de primer orden, donde van a formarse, pues, los romanos, que se lo pueden permitir. Cicerón, por ejemplo, estudió en Italia y, en Grecia, y quien puede, pues se va allí a estudiar, como ahora, pues quien puede se va a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra, ¿no? Mantiene Grecia ese peso cultural y no lo suelta durante mucho tiempo. Fijaos que Alejandría sigue siendo un foco cultural hasta el advenimiento del cristianismo, ¿no? No sé si habéis visto la película esta de Amenábar, ¿no? Bueno, pues no está mal y se ve con agrado, ¿no? Le narra cómo, pues, finalmente, pues la escuela de Alejandría es suprimida por una revuelta de los cristianos de Alejandría, ¿no? Bien, pues hay un foco cultural importante en Oriente, que poco a poco se va extinguiendo, todo eso va cambiando con la consolidación del cristianismo a partir del siglo IV, pero ya os digo, a pesar de su declive cultural, pues Grecia sigue siendo potente, de su declive político sigue siendo potente a nivel cultural. En cuanto a sus manifestaciones básicas, ya lo habéis visto lo que os dicen los apuntes. Plutarco, historiador, sí y no, más que historiador, moralista, ¿eh? Escribe en prosa, la prosa se consolida en ese momento y de toda su producción destacamos las vidas paralelas. Bueno, muy curiosa, os recomiendo que le echéis una ojeada si tenéis tiempo, en la antología hay algunos pasajes. Vidas paralelas consiste, pues bueno, en poner en paralelo un personaje de la historia romana y un personaje de la historia griega, ¿no? Personajes que tienen puntos en común entre sí, ¿no? Por su trayectoria personal, política y lo que sea, ¿no? Alcibíades y Coriolano, ¿no? Un personaje de la historia ateniense y otro de la historia romana. Ambos, pues, coincidieron en que, a pesar de sus múltiples virtudes y sus múltiples méritos, acaban enemistándose con los suyos y pasándose el enemigo, ¿eh? Estos ejemplos, estas vidas paralelas, tienen esta función moralizante de la historia, de la cual hemos hablado muchas veces, ¿no? La historia como maestra de vida. Es una de las dos vertientes que tiene, pues, el género histórico en la antigüedad y seguramente en la modernidad, ¿no? No se trata tanto de llegar al fondo de los hechos, de hacer una investigación histórica, sino de mostrarnos hechos históricos más o menos seleccionados para que saquemos unas ciertas lecciones morales, ¿no? Y historia magistra vitae, esto lo dice Cicerón, la historia es maestra de la vida, y bueno, esta es la intención de Plutarco, de mostrarnos estos ejemplos de personajes que, bueno, pues que son modelos a imitar o a evitar, ¿no?, de cara a las generaciones futuras. Esta obra de Plutarco también tuvo mucha proyección en la literatura posterior de época y en cierto modo puso de moda el género biográfico, ¿eh? Escribir vidas de la gente, pues es una cosa, pues, que, bueno, empieza más o menos en estos tiempos y continúa hasta nuestros días, ¿eh? Otro autor que también remarca aquí es Luciano, Luciano de Samosata, de una región de lo que es actualmente Siria, cerca de Irak, si no recuerdo mal. Recordad que con el helenismo, eso lo hemos mencionado poco, lo comento ahora, con el helenismo el griego se difunde como lengua de cultura por todo Oriente, sin que desaparezcan totalmente las lenguas preexistentes, ya sea semíticas, ya sea del tipo que sean, el griego se impone como lengua de cultura y las minorías cultas del imperio pues generalmente emplean el griego para sus producciones, sea donde sea. Luciano era de Samosata, pero empleaba el griego. Posiblemente sabréis que los evangelios también, sus primeras versiones, aunque se escriben en Palestina, se escriben pues en griego. En griego es donde los manuscritos más antiguos de los evangelios se conservan en ese idioma, porque era pues la lengua de cultura generalizada en esa zona. Y finalmente, ya para terminar, pues comentar la novela. La novela, que aparece en esta época también con empuje, tiene puntos de contacto, ya lo hemos comentado, con los argumentos de la Comedia Nueva. Estas aventuras amorosas, eróticas, de jóvenes que se quieren, pero que encuentran muchos obstáculos en su amor, pues bueno, están al orden del día. Y pues bueno, están dirigidas pues eso a un público burgués, que tampoco sabemos exactamente quién era. Ya os comenté que desconocemos muchas cosas de lo que sería el negocio de la literatura en la antigüedad. No sabemos si eso se compraba en los kioscos o qué, pero esta producción está claro que debió tener su público y su éxito. Y de todas las novelas de esa época, la que, digamos, de la Reina Mecha. Y bueno, pues ahí en la antología tenéis algún episodio que puede ser pues más o menos interesante. La novela también continúa en Roma. Petronio escribe el Satiricón, también una novela inspirada en patrones alejandrinos. Y bueno, la novela pues ha seguido más o menos, aunque no hay una continuidad exacta desde la novela antigua hasta la nuestra, pues siendo un género de narrativa en prosa, pues que ahora, digamos, es el más consolidado en nuestra literatura. Y esto sería todo. No sé si hay alguna pregunta que me queráis formular. Hoy he hablado mucho yo y habéis preguntado poco. No sé si hay alguna cosa que me queráis decir. ¿Qué valoración haríais a la literatura griega en general? ¿Qué os ha llegado de todo lo que, digamos, hemos tratado en clase? ¿Con qué os quedaría?
Yo con todo.
¿La literatura griega?
Yo con todo. Es que estoy alucinando. Es que me estoy enganchando. Me he comprado hasta Herodoto para leerme la guerra de las Termópilas. O sea...
Madre mía.
Alguien le ponga una buena nota, señor, por favor.
Es una obsesión, es como una obsesión. No, porque el otro día vi la película de los 300.
Ah, sí.
Y entonces habla mucho de que según Heródoto, pues explica tal, y entonces dije, pues ya está, hay que ir. Ahora que nos podemos mover, digo, hay que ir a Barcelona, a Casa del Libro, a ver si tienen la historia de Heródoto. Y da la casualidad de que la tenían y me estoy leyendo las Termópilas.
Sí.
Además, pues, la explicación que hace, los detalles de los detalles es buenísimo. Te explica el desfiladero, cómo es, todo esto, es genial.
Bueno, a ver, está bien que deis dinero a las librerías, porque se necesita, La verdad es que lo necesitan y lo que se pueda gastar, bien gastado está. Pero estas obras clásicas, como tienen muy poca difusión, para que no nos vamos a engañar, se pueden encontrar la mayoría por internet. Hay PDFs de estas obras clásicas a punta pala. Seguramente pues los podéis descargar en catalán y en castellano. Yo diría que casi seguro que debe haber algo. Si os manejáis bien con el inglés, que me imagino que, claro, toda la carrera que estudiáis, pues seguro, pues PDFs de Herodoto en inglés, incluso... Hay algunas páginas de textos clásicos, que ahí tenéis la opción de consultar una obra clásica, Heródoto, ¿no? Y podéis consultarla en griego y la traducción en inglés, al lado. Podéis irlo combinando y, bueno, pues...
Esto lo vi en tiene la... Lo vi en, ¿sí, la, sí? En Casa del Libro, lo vi en una edición de cátedra de las obras eróticas de Safo, que la parte izquierda está en griego y la parte derecha está en la traducción en castellano.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el presupuesto ya no.
Son caras estas ediciones.
No, lo que sí que me he bajado es El arte de amar de Ovidio. Porque vi un reportaje en el canal Historia que hablaba de que, bueno, que él tenía un lío con la hija, con la nieta o la hija o la sobrina del emperador de Augusto. Y
de
que
Augusto,
por eso,
sí.
Por eso lo exilió y todo esto.
Eso dice.
Y que explicaba hasta cómo la mujer tenía que agradar al marido sexualmente.
Sí.
O sea, es una cosa, dices, bueno, pero es que una época tan loca.
Sí, sí, sí. A ver, Ovidio tiene esta parte de su producción, pues, de cómo enamorar a una joven. Hay quien dice que eran jóvenes meretrices, porque a las chicas, digamos, de buena familia las tenían encerradas y eso de seducirlas era muy difícil, ¿no? Bueno, hay libertad de interpretación. Pero está el arte de enamorarse, el arte de desenamorarse, ¿no? Remedia amoris. Bueno, Ovidio era un poeta, pues, un poco escandaloso en su momento, y que, por razones que no acabamos de saber al 100%, pues Augusto le castigó enviándole, pues, al punto más lejano del imperio, ¿no? En la frontera entre Rumanía y Bulgaria, en Tomi, ahí donde el pobre se murió de pena y de dolor, ¿eh? Bueno, un autor interesante.
¿Y el Satiricón?
Bueno, pues, no sé, yo por mi parte...
Y el Satiricón, que es homosexual completamente, el amor entre Gitón y Asclapio. Sí. O sea, es que es una época, bueno, pues, muy, muy, muy loca.
Bueno, como todas, ¿eh? Si dentro de 2000 años alguien lee lo que ahora se produce, pues seguramente sacará también la impresión de que somos una civilización, pues, bastante desequilibrada, que en cierto modo lo somos, ¿no? Entonces, no se puede generalizar, ¿no? Petronio, pues, describe unos determinados ambientes de una determinada zona, que tampoco es toda Roma, ¿no? Y en relación a lo que decías, en aquellos tiempos la homosexualidad no tenía ningún tipo de connotación negativa. De los griegos era de lo más habitual en determinadas épocas y determinadas zonas. O sea que, sí, sí, es un mundo distinto, es un mundo, bueno, apasionante, como todo aquello que desconocemos y queremos conocer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo tendría que dejar porque ya son...
Sí.
Bueno, quién sabe.
Igual aterrizos aquí 5 minutos... Mesalina a mi lado sería una simple...
Bueno, dejaré de grabar porque esto lo estoy grabando y igual, yo qué sé, en el futuro esta declaración te puede... Bueno.
No, pero...